Se realiza aquí en la provincia de Mendoza con respecto a crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo le va, doctora? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto dialogar con usted y bueno, básicamente queríamos
Igualmente.
conocer la importancia, ¿no?, de retomar las declaraciones testimoniales que implique cuál sería la etapa, que nos cuente cómo está la situación de esta mega causa en Mendoza.
Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos en la oficina fiscal porque pese a las circunstancias de público conocimiento que estamos viviendo, bueno, se ha podido retomar el juicio que inició el año pasado y que en marzo, antes del 20 de marzo, ya se habían tomado varias declaraciones de causas muy importantes, una de ellas la causa de la desaparición del matrimonio Ver Palacio. Se alcanzó a tomar los testimonios en relación a esos hechos y se había comenzado con otra de las causas importantes, que es el operativo antijesuita, y bueno, se alcanzaron a tomar dos testimoniales en marzo. Y bueno, hace aproximadamente más de un mes se continuó con el juicio, ya saben, a través de esta modalidad virtual, que bueno, ha sido un esfuerzo de todos, tanto del tribunal como de todas las partes. Pero lo hemos logrado. Y este viernes pasado, bueno, exitosamente pudimos contar con dos testimonios, continuando, ¿no es cierto?, con esta causa tan interesante, y un testimonio presencial, y el otro a través de videollamada. Bueno, y estamos muy satisfechos. Ojalá podamos aumentar el número de audiencias. Por ahora estamos con una audiencia cada 15 días, básicamente, bueno, por la complejidad, ¿no?, que impone este método de juicio. Pero, bueno, la Fiscalía lo ha solicitado, igual que los querellantes, la posibilidad de tener más audiencia, aunque sea una más por semana o todas las semanas, para poder avanzar un poco más rápido.
Doctora Santoni, ¿cuántos son los imputados en este noveno juicio por delitos de lesa humanidad?
Los imputados son más de 10 imputados y lo importante de esto es que estos imputados, algunos de ellos han sido ya juzgados y condenados, sobre todo aquellos que se desempeñaban en el D2, ¿no es cierto?, que fue el principal centro clandestino de detención y tortura. Pero también tiene la particularidad de llevar por primera vez, ¿no es cierto?, a los responsables del destacamento de inteligencia 144, que operó acá en Mendoza, y bueno, a quienes se les atribuye el secuestro y la desaparición de muchísimas personas. Tenemos aproximadamente 80 víctimas, salvo muy pocas, algunas que estuvieron detenidas en la comisaría séptima, el resto actualmente están desaparecidos. Y bueno, y se les atribuye, ¿no es cierto?, la inteligencia que llevaron a cabo y que permitieron secuestrar a muchas personas a través de operativos, ¿no es cierto?, grupos de personas que en un determinado tiempo, un determinado mes o periodo de tiempo fueron secuestradas y bueno, hasta el día de hoy continúan desaparecidas.
Doctora, ¿se
Sí.
sabe cuántas personas van a prestar testimonio? ¿Más o menos se tiene alguna idea o esto?
No, no, la verdad, teníamos aproximadamente en principio más de 50 testigos con seguridad, pero estoy hablando de hace un par de meses atrás. Hay muchos testigos que han declarado en causas anteriores y que han sido testimonios sumamente amplios y que la verdad que contamos con ellos, están incorporados como prueba en este debate, salvo que alguna de las partes quiera que vuelvan a declarar. La idea es ya contar con esos testimonios y que
Bien.
de hecho en su momento fueron valorados, ¿no es cierto?, para juicios anteriores y sentencias
Claro.
condenatorias anteriores. Y estamos tratando de reducir un poco el número de testigos a los fines de que avance el juicio, pero además, ¿no es cierto?, bueno, por estas circunstancias que estamos viviendo ahora, muchos testigos son personas mayores de 60 años que, bueno, no pueden concurrir al tribunal. Se está organizando todo para poder tomarle el testimonio desde sus casas, pero bueno, a veces eso también es un poco complicado. Bueno, y los testigos que son más jóvenes y que no tienen ningún otro impedimento para concurrir, van a ser testimonios presenciales, ¿no?
Doctora, usted hablaba del destacamento 144 aquí en la calle Emilio Civit. ¿Qué rol también jugó en estas causas que se están investigando la Cuarta Brigada Aérea?
Sí, también es otro grupo, ¿no es cierto?, de personas que está siendo juzgada, los que prestaron servicios en la Cuarta Brigada Aérea. ¿No es cierto? También de donde depende también, o dependía el campo Las Lajas. A ver, este juicio tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de que se va a centrar la acusación en la responsabilidad que tenían precisamente los grupos de inteligencia, ¿no? El destacamento de inteligencia era una, y después las otras fuerzas, ¿no es cierto?, también tenían su área de inteligencia, como en este caso el que dependía de la Fuerza Aérea o de la Cuarta Brigada Aérea. Entonces, bueno, es un desafío para nosotros muy importante porque generalmente, ¿no es cierto?, el trabajo de inteligencia estaba por detrás de los operativos de secuestro, de tortura. Entonces, son esos autores no visibles no todos los testigos pueden haber visto en su momento, ¿no es cierto?, testigos sobrevivientes. Nosotros estamos convencidos, y lo hemos sostenido en el requerimiento de elevación a juicio, ¿no es cierto?, que a partir de allí, de esa inteligencia, es de donde después se podía desplegar todo el accionar, ¿no es cierto?, represivo que ya conocemos.
Doctora, usted hablaba de 10 imputados. ¿De cuántas víctimas estamos hablando en este juicio?
No quiero equivocarme. Yo contabilizo 79 víctimas, en principio, pero bueno, puede ser que haya alguna repetida o que me esté faltando alguna, pero ese en principio serían 79, o si me falta alguna, 80 víctimas en este juicio, de los cuales al menos algunos hay sobrevivientes que son algunos que pasaron, ¿no es cierto?, por la comisaría séptima, que bueno, otras personas ya han sido condenadas por los hechos de ellos, Amaya, Seidel y Moretti, sus hechos ya han sido objeto de condena en otros juicios, pero salvo ellos, el resto de las víctimas en este juicio están desaparecidos.
Bien.
Los operativos, aparte de, bueno, otra particularidad interesante es que en la desaparición del matrimonio Ver Palacio, esto sucedió en el año 1971. Uh-huh. Ese también es algo importante que destacar, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya sabemos que el 24 de marzo de 1976 es simbólico, es formal, ¿no es cierto? Pero la represión comenzó mucho tiempo antes y este es un caso paradigmático que demuestra eso, ¿no? Y después, bueno, los operativos que se llevaron a cabo a partir del año 76, mayo del 76, el operativo antijesuita entre junio y septiembre del 76, operativos durante el año 77, también tuvimos dos, el operativo Galamba en el 78, bueno, reitero, ¿no? Son operativos que en general involucran entre aproximadamente 8 o 10 víctimas promedio, que bueno, justamente les precedió un trabajo importante de inteligencia para poder dar con todos y cada uno de ellos en poco tiempo y actualmente nunca más aparecieron, ¿no?
Doctora, le quería consultar en cuanto a los tiempos y el tema de que, bueno, estamos en una situación de pandemia. ¿Cómo se ha manejado eso para que, bueno, tampoco esto se alargue en el tiempo y pueda tener el tiempo normal de lo que llevan los procesos, declaraciones testimoniales, más allá de, bueno, de la crisis que estamos viviendo? ¿Eso se ha organizado de alguna manera en particular o va a seguir el mismo método?
Bueno, hasta ahora... El mismo método de una audiencia por semana. Uh-huh. Lamentablemente ahora estamos con una audiencia semana por media, o sea, claro, que es muy poco. Uh-huh. Por eso lo ha solicitado la Fiscalía, lo han solicitado los querellantes también, el MED, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o sea, la posibilidad de que el tribunal agregue, ¿no es cierto?, fije otra audiencia más mínima por semana para poder avanzar un poco más rápido. La verdad que estimar un tiempo es tan difícil porque, bueno, tampoco podemos a veces medir el tiempo de los testimonios. El viernes pasado tuvimos el testimonio del doctor Ernesto Espeche, que duró aproximadamente 3 horas, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo podemos medir. Después declaró una testigo de la causa de una de las desapariciones dentro del operativo antijesuita desde su domicilio, y bueno, demoró aproximadamente 1 hora. Entonces, bueno, ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Cómo nos cuesta a nosotros poder decir cuántos testigos pueden llegar a declarar por audiencia. Sí. Y bueno, y así es como...
Pero sí se ha solicitado que se incremente a 1 por semana, por lo menos.
Sí, estamos con 1 cada 15 días, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, o que sea 1 por semana cada 15 días, uh-huh, o que sean todas las semanas.
Bien, perfecto.
¿No es cierto? Mínimamente. Nosotros entendemos que el tribunal, bueno, también se hace cargo del resto de las causas comunes, también está con el juicio que hace mucho inició en San Juan. Entonces, bueno, estamos tratando entre todos, ¿no es cierto?, de ver la posibilidad de que se incremente otra audiencia o un par de audiencias más para poder ir un poco más rápido.
Doctora, la llevo de nuevo a las causas. ¿Quién, para que sepamos, quién es Oscar Vicente Navarro, quien fue detenido, estaba prófugo y forma ahora parte del juicio? ¿Cuál es la relevancia, sí, de esta detención?
Bueno, él hubo un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en el año 76, que formó parte del destacamento de inteligencia. La causa en donde se investiga los operativos que se llevaron a cabo a partir del destacamento de inteligencia es una causa muy vieja. Me atrevo a decir que pudimos obtener los reglamentos de inteligencia y todo desde el año aproximadamente 2010, ¿no? Una causa y que se ha trabajado mucho, ha requerido de mucho estudio para poder armarla, y en su momento, cuando se logró más o menos determinar quiénes eran los responsables, bueno, y se pidió la imputación, muchas de estas personas estuvieron prófugas. Navarro Moyano es una de ellas, estuvo desde el primer momento, ¿no es cierto?, prófugo. En general, cada vez que un imputado se ha profugado, se ha llevado desde la Fiscalía un legajo de búsqueda que se llama, donde, bueno, se llevan a cabo una serie de medidas con, por supuesto, supervisión del juez de instrucción para poder dar con el paradero de esta persona hasta que finalmente, iniciado este juicio, se logró, ¿no es cierto?, detener a este imputado. Pudimos lograr, ¿no es cierto?, que fuera incorporado a este juicio, porque precisamente se lo acusa, ¿no es cierto?, de ser responsable al menos de 2 operativos en el año 76, el operativo antijesuita y el de mayo de 1976. Y bueno, las partes estuvieron todas de acuerdo. Entonces, cuando se reinicia ahora el juicio, antes de continuar con los testimonios, se le lee el requerimiento de elevación a juicio, ¿no es cierto?, la acusación fiscal, claro, se le lee, se lo pone en conocimiento, y bueno, para que quede incorporado en este juicio y no tener que esperar que este juicio termine para hacer un juicio a una persona sola y por hechos que ya están siendo ventilados en este momento, ¿no es cierto? Bueno, bien. Para nosotros es muy bueno, ¿no es cierto?, que podamos, ya que una persona, ¿no es cierto?, que ha sido, que fue imputada, procesada y elevada a juicio, bueno, ahora pueda formar parte de esta etapa del proceso.
Totalmente. Doctora, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública. Obviamente nosotros seguimos atentamente lo que ocurre en cada una de estas testimoniales y también con todo el proceso, evidentemente, porque bueno, constituye parte de la posibilidad de que se aclaren estas situaciones y que se haga justicia, básicamente. Gracias.
Totalmente. No, gracias a ustedes. Y siempre a su disposición. Muy amable.
Hasta luego. Bien, hablábamos con la fiscal ad hoc, Patricia Santoni, quien nos comentaba acerca de cómo se va a desarrollar esta mega causa, cómo van a ser las instancias, la cantidad de testimoniales que existen y cada una de las líneas, ¿no? Y las distintos, haciendo mención, ¿no?, a los distintos lugares de detención, como así también a los operativos llevados adelante durante esa época, que son los que van a estar en tela de juicio en este juicio que se realiza el noveno aquí en la provincia de Mendoza.
Quizás José Chiófalo, uno lo nombra y no sabe quién es, pero él era integrante del grupo Los Trovadores de Cuyo y formaban parte de la orquesta estable de la Cuarta Brigada Aérea, y allí es donde, entre otros, fueron detenidos y pasaron un breve momento Gladys Castro y su hija y su marido en su momento. O sea, hablamos de los de la hija de María Sof de Domínguez, quienes fueron detenidos y llevados allí por un breve lapso de tiempo y luego, bueno, llevados hacia Buenos Aires. Y cuando hablábamos de este hombre, Navarro, hay que decir que era el jefe del Departamento de Inteligencia de la provincia de Mendoza, aquí muy cerquita de nuestra radio, aquí enfrente mismo de la radio, funcionaba el destacamento 144 de Inteligencia, que llevó a cabo operativos contra el grupo antijesuita y los procedimientos contra militantes de la Juventud Guevarista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo desde el año 1971 hasta el año 1976, ya que en el año 1977 este hombre siguió formando parte de la inteligencia estatal, pero esta vez como civil, es decir, pasó a formar parte del batallón 601 de inteligencia. Por ello la importancia, porque si bien hablamos del 24 de marzo de 1976 como el inicio del golpe de Estado, los operativos contra los grupos antimilitares y que estaban en contra de lo que se venía viviendo en toda la región comenzaron mucho antes, y por eso la importancia de haber detenido a Oscar Vicente Navarro, que desde el año 1971 llevaba a su cargo el grupo de actividades especiales de inteligencia en el destacamento 144.